El BBVA estudia una posible fusión con Sabadell, que está analizando la propuesta. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. La suma de ambas entidades crearía una especie de gigante financiero a nivel nacional y también europeo. Sería la tercera entidad europea de toda la Unión. De hecho, de llegar a cerrarse, la operación supondría un mercado en España de 17 millones y medio de clientes, razón por la que muchos de ellos se van a preguntar en qué medida les puede afectar esta fusión entre ambas entidades. Vamos a repasar todos los detalles, todas las dudas con Marta Ruiz.
Ante una fusión bancaria, los clientes pueden estar tranquilos. Hay precedentes. De hecho, desde 2009, el número de entidades se ha reducido en España en un 30%. A corto plazo, se mantienen las condiciones de los productos contratados. A lo sumo, podría cambiar la numeración de la cuenta corriente. ¿Y qué supone para el mapa financiero? Pues una mayor consolidación. Joaquín Robles, analista de XTB.
Desde la crisis financiera, donde las cajas poco a poco se fueron uniendo y donde cada vez hay menos entidades. Es verdad que una menor competencia puede ser peor para los consumidores, pero por otro lado sí que vamos a tener un sistema bancario mucho más estable y mucho más solvente.
En 2020 no hubo acuerdo por el precio, entonces el Sabadell estaba muy tocado por la pandemia, ahora es un banco rentable. De llegar a buen puerto, la fusión daría lugar al segundo banco de España y tercero de Europa, con 85 millones de clientes y un valor en bolsa de 70.000 millones de euros.
El líder del PP, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha reunido a sus parlamentarios, tanto del Congreso como del Senado, para anunciar una ofensiva política contra el presidente del Gobierno, contra Pedro Sánchez. Quieren que comparezca en la comisión de investigación del Congreso y, si no lo hace, le citarán en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Además, va a presentar una denuncia por el uso partidista del CIS y anuncia movilizaciones en la calle. Ricardo Rodríguez.
El PP ha movido ficha con el registro de la solicitud de comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso o, en su caso, si sus socios le protegen, en el Senado. Alberto Núñez Feijóo anuncia además el respaldo a la prensa libre y la vuelta a la calle para defender todo aquello que, según él, el presidente del gobierno pone en riesgo.
46 años de democracia es mucho, incluso para él y para su alta estima. No le ha salido bien, no le va a salir bien. No tuvo durante estos 5 días la respuesta que esperaba y tendrá por delante la respuesta que merece.
La rendición de cuentas será inevitable y es que Feijóo acusa a Sánchez de perseguidor.
De falso perseguido a verdadero perseguidor. Jueces, periodistas, oposición, además de insultarles e injuriarles, ahora propone expulsarles de la legitimidad democrática.
Los populares ultiman además una denuncia contra el uso partidista del CIS.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vicente del Bosque va a ser el encargado de tutelar la Real Federación Española de Fútbol. Le ha elegido el gobierno como la figura que va a supervisar todo durante los próximos meses. Su trabajo va a ser representar al fútbol español y velar por la transparencia que últimamente brilla por su ausencia, el buen hacer del próximo proceso electoral. Lo ha anunciado Pilar Alegría, que es la ministra de Educación y Deportes.
El señor Vicente del Bosque va a ser la cara, va a ser la representación del fútbol español. Lo vamos a ver ya en esa próxima final de la Champions League, lo vamos a ver también durante la Eurocopa y, por supuesto, en los Juegos Olímpicos de verano. Vicente del Bosque representa lo mejor del fútbol de nuestro país.
Esa es la cara, la cruz es que seguimos conociendo datos del llamado caso Brody, en el que está investigado el expresidente Luis Rubiales. Se cree que el contrato que llevó a la Supercopa de Fútbol de España a Arabia Saudí pudo llevar aparejado un pago en especie a varios dirigentes. Se trataría de la cesión de terrenos en el país para después gestionar negocios hoteleros. Las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Estamos ya a las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la radio y más todavía en este miércoles 1 de mayo de 2024. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Ya sabes que aquí no hablamos de política. Nos quedamos con historias humanas, historias muchas veces que nos sirven para, desconectar de los problemas cotidianos que tiene la vida, pero que a su vez la vida nos trae historias maravillosas y que nos demuestran que la historia y que la propia vida mola un montón. Y yo sé perfectamente que como buen ponedor, pues seguro que has escuchado en más de una ocasión esa expresión que dice: ¿qué sería de España sin los bares? Y es verdad, es que estos establecimientos se convierten de manera improvisada en un lugar de encuentro para todos. Y si eso es importante en una ciudad, pues imagínate en un pueblo donde a menudo la poca vida social se concentra precisamente allí, en el bar. Bueno, pues resulta que en Argandoña, en la provincia de Álava, viven tan solo 37 habitantes. Pero es verdad que tienen un santuario, el de Nuestra Señora de Estíbaliz, y allí está el bar del pueblo, el Pater. Claro, este bar se cerró en septiembre, y tanto los vecinos del pueblo como los peregrinos que llegaban hasta allí se quedaron sin un lugar de reunión. Y claro, ante esta situación, las propias monjas del santuario, las hermanas peregrinas de la Eucaristía, tuvieron una idea. Dijeron: oye, vamos a reformar el local para ponerlo a punto y vamos a encargarnos de él.
En este año jubilar que ha sido tan especial con el motivo de la coronación de Nuestra Santísima Madre, los 100 años, pues también han subido muchísimos peregrinos. Y bueno, también se veía la necesidad de poder brindarles un espacio, un lugar donde pudieran también pues poder compartir el alimento, unos pinchos, unas bebidas.
Son 18 monjas, ¿eh? 18 monjas, entre ellas la hermana Fátima, a quien acabas de escuchar, a quien poniendo las calles. Pero claro, dirás: oye, Pulpo, ¿y todo esto cómo surge? ¿Cómo surge esta idea de que sean las propias hermanas las que gestionen el bar? Bueno, pues fue una iniciativa propia de las monjas, y ellas mismas lo han limpiado entero, han pintado paredes y le han puesto incluso nuevos azulejos. También le han cambiado el nombre. Antes se llamaba Bar Pater y ahora su nombre es Amaren Echea, que significa en euskera casa de la madre. Bueno, son las propias religiosas las que atienden el bar y para ello se organizan en turnos. Solamente cierran los lunes y además ellas mismas también sirven comidas para todo el que allí se acerca. Son menús que preparan ellas mismas. Además, también elaboran pastas y también alguna que otra galleta en un obrador. Y atención, porque nos han contado que son los propios clientes los que les van sugiriendo qué platos podrían tener más éxito. Con todo eso, poco a poco, están elaborando una carta de lo más variada.
Pinchos, por ejemplo, pinchos variados. Hay pinchos de tortilla, pinchos de chistorra, de atún con surimi. También tenemos pinchos de serranito, también tenemos varias raciones, por ejemplo, rabas, chorizo a la sidra, croquetas, y luego, más que todo, los fines de semana se van rotando distintas raciones.
Lo que también está sorprendiendo a muchísimos visitantes y curiosos es ver a la imagen, bueno, pues de las propias monjas tirando cervezas detrás de la barra con sus hábitos. Claro, es que ellas están considerando que este bar es un auténtico lugar de evangelización, un lugar para llevar el mensaje de Jesús y también de la Iglesia, a través de la propia comida y de la bebida que sirven.
Llegan muchísimos peregrinos y es verdad que les brindamos un alimento material, pero no es un bar o un restaurante cualquiera, ¿no? O no es ese nuestro objetivo, lo que vemos que Dios nos pide, sino también pues saciar un hambre de Dios que también pues todo ser humano tiene, aunque lo sepa o no lo sepa, ¿no?
La apertura, hay que decir que ha sido todo un éxito y la mayoría de los clientes están muy contentos porque el bar ha vuelto a darle mucha vida a la zona gracias a las hermanas peregrinas de la Eucaristía, que ahora, por cierto, son las que atienden detrás de la barra.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado. Ya sabes que este es un programa de compañía, de entretenimiento, que no nos metemos en jardines, que no tocamos la política ni las mentiras, no hablamos de ese tipo de cosas, nos quedamos con historias humanas y sobre todo las historias de vosotros, de los propios ponedores, que sois los que alimentáis este programa de radio. En los próximos minutos, vea qué tenemos por delante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Seguimos en este miércoles 1 de mayo con muchas historias. Hoy vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, con José Luis Corral, que viene viaja en el tiempo hasta 1886, año del origen de este día que estamos celebrando, del Día del Trabajador. Fue en los Estados Unidos donde comenzaron las primeras revueltas y reivindicaciones de los obreros en las industrias, y que luego pues dieron lugar a que celebráramos el 1 de mayo el Día de los Trabajadores. Repasamos también algunas de las noticias pues llamativas que llegan a nuestra redacción en el Pasan Cositas. Hoy te voy a contar, bueno, te voy a ofrecer, esto va a venir muy bien a muchas personas, un método definitivo para conseguir neutralizar la ira.
Genial, pues nada, para contenernos un poquito, que eso nos viene bien. Son las 4:10, las 3:10 en Canarias, las temperaturas van variando, hace fresquito en muchas zonas y empieza el calor en otras. Manu Pérez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, sí que empieza el mes de mayo, pero empieza con una bajada de los termómetros, ¿eh? No, ni subida ni... No, solamente una bajada de los termómetros generalizada en toda España, salvo en Galicia y Andalucía, y lo hará por culpa de ese frente atlántico que entró ayer en nuestro país. Las lluvias, como anticipamos, van a continuar afectando a toda la península, salvo en alguna zona del Levante, aunque esos chubascos desaparecerán a última hora de la jornada en puntos del suroeste. El viento también será protagonista en zonas del sureste andaluz, donde estará activado el aviso amarillo por fuertes rachas. Y en el noreste catalán se esperan nevadas y estará activado también el aviso amarillo. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, bajarán de forma generalizada en todo el territorio español, con mínimas de un grado en Huelva, Soria y Burgos, y las máximas se situarán con 22 en Almería, Valencia y Melilla, 23 en Murcia y Castellón y 24 en Alicante.
Genial, Manu. Es importante también que escuchemos pues los mensajes que los ponedores nos han ido dejando en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Los ponedores dejáis unas notas de voz que me encantan.
Buenos días, ponedores. Aquí Ramón de Antequera. Hola, que Ramón. Me voy de vacaciones, que no me echéis de menos. Me voy de vacaciones hasta el día 17. No me echéis de menos. Voy a estar por Cáceres 3 días y después me voy a Pote, a Cantabria. Me voy una semanita allí. Por si a alguien le apetece conviarme un cocido montañés y esas cositas, estoy disponible. Venga, os voy a echar de menos. Un saludito. Soy ponedor.
Muchas buenas gracias. Noches, nuevamente escuchándolos desde Cúcuta, Colombia. Saludos a todos los ponedores.
Buenas noches, muchas ponedores. Gracias. Quería dar un saludo desde aquí, del puerto de Algeciras, desde La Activa. Que tengáis buenos días y que Dios os bendiga. Saludos.
Buenas noches, muchas Pulpo gracias. Y Bea. Por aquí estamos escuchándolo desde Estados Unidos, la Florida.
Y en el servicio de vigilancia de una obra. Bueno, muchos saludos a todo el equipo y a las fuerzas del orden público y compañeros y compañeras del gremio. ¡Viva España, siempre!
Hola, Pulpo, Bea, gente, ponedores varios. Soy Manu de Zaragoza. ¡Ay, que soy ponedor!
Gracias por estos mensajes que nos dejáis. 662-942-605. Mensaje que nos dejes hoy será el mensaje que mañana a esta hora escuchemos aquí en Poniendo las Calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia haciendo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y enseguida vamos a seguir, bueno, pues leyendo la cantidad de mensajes que en torno al mundo laboral nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. Hoy es el Día del Trabajo y aquí se celebra trabajando en COPE. I see you sitting there all alone, crying your eyes out, why everything's going wrong. Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. Only the strong survive. Solamente el fuerte es el que sobrevive. Aquí hay un montón de gente trabajando duramente y hoy estamos hablando precisamente de eso. Bea, ¿qué está contando la audiencia en Facebook?
Bueno, pues mira, Juan Jesús nos cuenta que hoy mismo él está de cumpleaños. ¿Qué te parece? Hace 61 años. Dice, y si Dios quiere, espero mi jubilación prontito. Llevo desde los 15 años currando. Creo que ya está bastante bien. Claro. Rafaela dice, yo no trabajo, Pulpo, soy una viuda triste. Digo que triste porque es una paga mínima la que tengo. He tratado de buscar trabajo, pero no encuentro. Los que me salen, además, me pagan a 1,50 € la hora. Así que me quedo como estoy, porque claro, me sale más caro ir a trabajar que trabajar. Luego María Dolores, yo ya estoy jubilada, Pulpo, pero con sinceridad me gustaría mucho seguir trabajando. Echo de menos el currar y he trabajado toda mi vida, me siento orgullosa de haberlo hecho. Luego tenemos a Francisco, él es un ex empleado en el Corte Inglés. Ahora, como tengo una discapacidad, trabajo en un centro especial de empleo. Y la verdad es que nunca me ha gustado estar parado. O Joaquín Vivas, que dice que trabaja a tiempo parcial y que hoy precisamente le toca ir al curro. También Eduardo, que es un jubilado, tras 42 años de servicio en correos, ya estoy en mi casa. O Glorisa, que le toca trabajar, pero no le importa, porque le gusta mucho su trabajo. Dice, yo me dedico a la fabricación de sushi. Estoy concretamente en el corte y envasado. Es muy divertido.
Qué bueno. Me encanta que la audiencia diga claramente que disfrutan con sus trabajos. Es maravilloso. Porque luego tenemos historias muy positivas y luego historias que es verdad que te llaman muchísimo la atención y dices, jolín, hay que ver este ponedor, la suerte que tuvo. Por ejemplo, Pedro de Zaragoza también nos escribe y dice, Pulpo, ahora mismo estoy viviendo en Valdemoro. Pero yo, como el chico de 45 años que habló antes contigo, Pulpo, pues también estoy jubilado, pero a mí me dieron la incapacidad permanente a los 32 años por una embolia pulmonar.
Por favor.
Dice, Pulpo, es que no sabes cómo se echa de menos el ir a currar. Además, tenía una frutería y después de comprar en el Merca Zaragoza, montaba la frutería y a vender, claro, a vender. Lo bien que lo pasaba con la gente era brutal. Dice, pero bueno, Pulpo, la vida es así. Así que un saludo y gracias por amenizar las noches. Joder, sí, es que esta historia de Pedro, ¿cuánta gente, un tema pues de salud, le ha truncado su vida?
Pero claro que la vida es así, hay veces que te pasan este tipo de cosas y tú imagínate dejarte trabajar con 30 o con 40 años, que uno cuando viene todos los días a trabajar y está muy cansado dice, joder, qué maravilla no tener que ir a trabajar, pero no, eso lo piensas de verdad cuando tienes ya 60 o 70, que estás muy cansado y que te apetece disfrutar de otras cosas, pero con 30 años, todos los años que te quedan por delante, Pulpo, sin hacer nada, sin ser productivo,
claro,
eso nadie lo aguanta.
Claro, claro.
Al final te apetece hacer algo.
Claro, por eso hay mucha gente que se ha jubilado y que necesita seguir aportando, necesita sentirse válido, necesita sentirse, bueno, pues productivo. Hay mucha audiencia que nos está contando estas historias en facebook.com/poniendolascalles. Es una barbaridad la cantidad de mensajes que en tiempo real durante la emisión del programa estamos recibiendo. Yo no puedo entender cómo haya tanta gente ahora mismo escuchando el programa cuando mañana es una fiesta nacional. Mañana la gente no tendría que madrugar. Hay mucha gente que no tendría que estar trabajando en este momento, pero aquí estáis.
Lo está.
Aquí estáis, interactuando con nosotros y demostrando que siempre es un buen momento para seguir levantando España, Bea.
Pues sí, siempre es un buen momento para estar con nosotros escuchando el programa y para trabajar, claro.
Genial. Pues venga, las 4:19, 3:19 en Canarias. Aunque estamos hablando como temazo del día hoy aquí en Poniendo las Calles sobre la festividad de este 1 de mayo, del Día Internacional del Trabajo, o mejor dicho, del trabajador, pues tienes que saber que esto tiene su origen en los Estados Unidos de América. Tenemos que viajar en el tiempo hasta 1886, cuando, en plena ebullición industrial y económica, las jornadas laborales se podían extender a 12, 14 e incluso 18 horas. Claro, el hartazgo de los currantes, pero los de aquella época, pues les llevó a solicitar pues unas mejoras, ¿no? Bueno, pues hoy nuestro análisis histórico se centra precisamente en eso, ¿no? En esa celebración. Y lo hace, como siempre, José Luis Corral. José Luis Corral, ya le vas conociendo, es escritor, es catedrático en historia medieval y está aquí poniendo las calles con nosotros como un auténtico campeón. José Luis, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy buenas.
José Luis, ¿cuál es la historia? Cuéntanos de este primero de mayo que celebramos ahora mismo en poniendo las calles.
Bueno, pues es una historia que comienza precisamente el 1 de mayo de 1886 en Chicago, en unos días trágicos. En aquel tiempo, en Estados Unidos, se estaba produciendo la gran revolución industrial, el gran crecimiento industrial de los Estados Unidos, y hacía falta mucha mano de obra para las fábricas de este país, que era un país emergente, se estaba ya convirtiendo en una gran potencia, y por tanto hacían falta muchos obreros, muchos trabajadores. Pero los trabajadores de Estados Unidos curraban entre 12 y 18 horas. Ahora nos parece algo impensable, ¿no? 18 horas seguidas de trabajo, una jornada de lunes a sábado, realmente tremendo. Y claro, los trabajadores protestaron por las condiciones tan terribles que tenían y se pusieron en huelga. Hubo huelga por buena parte de las ciudades más importantes del país, sobre todo en la costa oeste, en la costa este y en la zona de los Grandes Lagos, en concreto en Chicago. Y en Chicago fue una de esas grandes manifestaciones. En concreto, una fábrica muy importante, la fábrica McCormick, los obreros se pusieron en huelga, pedían que redujera la jornada laboral de las 18 horas a algunas menos, por lo menos a 10 horas, fíjate qué cosas, sí. Y la policía reprimió con dureza las manifestaciones. Y en esta fábrica se produjo un hecho que desencadenó todo el movimiento obrero de los trabajadores el 1 de mayo. Y es que la huelga era pacífica, no había violencia, pero al final uno de los huelguistas pues lanzó una bomba contra la policía. Hubo algunos policías heridos y creo que varios muertos, 3 o 4 muertos, y la policía desencadenó contra todos los obreros una represión terrible con decenas y decenas de muertos. Claro, aquello encendió a todos los trabajadores del mundo, enseguida se corrió la noticia por todo el mundo y así comenzó la reivindicación del primero de mayo.
Claro, eso sucedió en Europa, pero en España en concreto, bueno, miento, esto que acabas de contarnos ocurrió en Chicago, discúlpame, pero es que es verdad que hay muchas veces las revueltas sociales corren como la pólvora. A Europa, por ejemplo, aquí José Luis, ¿cómo llegaron?
Bueno, en Europa, estamos hablando de esos años, 1880, 1890, ya había movimientos obreros importantes, sobre todo propiciados por la internacional controlada, dirigida, por lo menos desde el punto de vista ideológico, por Carlos Marx y Engels, que habían puesto en marcha pues una serie de textos del Capital, el movimiento comunista, etcétera, y esos obreros estaban empezando a organizar fundamentalmente en sindicatos, más que en partidos políticos de izquierdas, sobre todo en sindicatos. Claro, cuando estos obreros que estaban organizando reciben la noticia, ya había periódicos, ya había telégrafos, reciben la noticia en los periódicos de este movimiento obrero en Estados Unidos, que no dejaba de ser la referencia del país más moderno, el país más nuevo, el país donde se había instaurado la primera democracia formal de Occidente, pues corrió como la pólvora efectivamente la noticia y los obreros comenzaron a organizarse y a festejar esos días de mayo, ese primero de mayo, como la fiesta de los trabajadores. Fue muy rápido, ¿eh? De hecho, llegó a Europa pues prácticamente casi instantáneamente a lo ocurrido en Estados Unidos.
José Luis, ahora sí, claro, en Europa sucedió eso. ¿Y en España concretamente qué sucedió aquí en nuestro país?
Bueno, España estaba dentro del ámbito internacional, claro. Había una democracia, entre comillas, esa alternancia entre conservadores y liberales de la restauración borbónica. También había focos industriales importantes. Estamos en los últimos 20 años del siglo XIX y en España ya empieza a haber algunas fábricas, sobre todo en Cataluña, en Zaragoza, en Madrid, por supuesto, son los centros, Valencia, son los 3 o 4 o 5 centros industriales más importantes de España y donde hay clase obrera. En el resto del país hay poca clase obrera, porque o son ciudades muy pequeñas, o son las ciudades, digamos, de provincias, ¿no? O son poblaciones en el medio rural donde no hay trabajadores de la industria, sino jornaleros del campo. Es más difícil organizarse, claro, jornaleros en el campo que los trabajadores concentrados en una fábrica de 100, 200 obreros. Bueno, pues son estos obreros de los focos industriales que están empezando a emerger con fuerza en Cataluña, en torno a Barcelona sobre todo, en Valencia, Valladolid, Zaragoza y Madrid fundamentalmente, donde comienzan a organizarse a partir de los sindicatos. Ya existía la UGT, se fundará por aquel tiempo, un poquito más tarde, el PSOE, pero ya había movimientos obreros importantes. Pues es en estas grandes ciudades del país donde hay ya un establecimiento de industrias con decenas de trabajadores o centenares de trabajadores donde comienza a extenderse el movimiento obrero del 1 de mayo. Mm-hmm.
Claro, es que es verdad, porque claro, una cosa es la celebración del día con alguna acción que se preparaba, incluso manifestaciones, y luego estaba pues la instauración de la fiesta de ese día, ¿no?
Bueno, eso en muchos países, evidentemente, más avanzados democráticamente que España, se instauró el derecho a la manifestación con muchos problemas. En Inglaterra, por ejemplo, en Londres, en los propios Estados Unidos, la policía, los gobiernos conservadores de estos países, pues reprimían estas manifestaciones, aunque estaban más o menos permitidas y consentidas. En España no, en España la democracia formal de la restauración, bueno, tan formal que las mujeres no podían votar, por ejemplo, ¿no? Pero al fin y al cabo había esa alternancia entre liberales y conservadores, y sí, los partidos conservadores, cuando gobernaba el Partido Conservador, había mayor represión a las manifestaciones. De hecho, en algunos periodos de gobiernos conservadores se prohibieron las manifestaciones. Por ejemplo, el gobierno conservador prohibió en Madrid manifestaciones en torno al año 1900-1903. Ese periodo no se podían manifestar los trabajadores. En cambio, cuando había un gobierno liberal, bueno, aquella alternancia de Cánovas y Sagasta, ¿no? Sí que se permitían o se consentían las manifestaciones. Por tanto, dependía sobre todo de qué gobierno, de cuál era el color del gobierno al frente del país. Claro, en España tuvimos además la dictadura de Primo de Rivera, esa dictadura de 1923 a 1930, donde tampoco estaban permitidas las manifestaciones, pero había un cierto consentimiento con la UGT, con el Partido Comunista, que ya se había fundado en el año 21, el PSOE, por supuesto, y sí que los sindicatos, especialmente el socialista UGT y el anarquista CNT, podían celebrar algunas reuniones, algunos atisbos de manifestaciones. Claro, fue a partir de 1931, con la Segunda República, cuando ya las manifestaciones pues se celebraron de forma libre.
Uh-huh. ¿Y luego qué pasó con la dictadura, José Luis? ¿Qué ocurrió exactamente en esa época?
Bueno, cuando en la Guerra Civil, durante la República y después en la Guerra Civil, hay dos bandos, hay dos Españas partidas por la propia guerra, por los frentes de guerra. En la España republicana, que era la España, por cierto, donde había más industrias, donde había más clase trabajadora, especialmente en el norte, en el País Vasco, ya estaban en marcha las industrias del carbón, del acero, en Asturias, el País Vasco, Cataluña seguía siendo una zona republicana, lo fue prácticamente hasta el final de la Guerra Civil, también había industrias importantes, Madrid, bueno, estos lugares donde la República todavía gobernaba, evidentemente los trabajadores podían manifestarse libremente. En cambio, en las zonas ocupadas por los franquistas, ahí las manifestaciones estaban prohibidas. De hecho, Franco prohibió las manifestaciones en la España que consiguió controlar durante la Guerra Civil, y después, con el triunfo de Franco en la Guerra Civil, todas las manifestaciones del 1 de mayo quedaron prohibidas. Lo que hubo fue una reconversión. Se siguió celebrando el 1 de mayo, pero de una forma diferente.
Bueno, nos enteramos después de tanto tiempo de un montón de cosas que siempre nos vienen muy bien. Otra cosa importante, José Luis, la Iglesia. También la Iglesia participó y digamos que le dio un matiz distinto a este día, ¿eh?
Sí, Franco instaura un régimen nacional católico. El catolicismo se convierte en la religión oficial del régimen, en la religión oficial del Estado. España es confesionalmente católica después del triunfo de Franco en la Guerra Civil. Y, por tanto, la Iglesia es el brazo ideológico del régimen franquista. Claro, no se puede celebrar una manifestación de un sindicato de izquierdas, de movimientos obreros, en un régimen dictatorial. Están prohibidas. Lo que hace Franco es dar un giro y aprovecha también a la Iglesia para dar ese giro desde el punto de vista político, con manifestaciones celebradas, sobre todo, creo que fueron en Santiago Bernabéu, ¿no? Sí. En el estadio de fútbol, donde se concentraban, se hacía la manifestación obrera del 1 de mayo, con desfiles, bailes, etcétera, etcétera. Y luego la iglesia dio un giro realmente ideológico muy interesante y simbólico, porque convirtió a la reivindicación del 1 de mayo de los trabajadores en la fiesta, fíjate, de San José artesano. San José. No le llamaban ni tan siquiera obrero, la palabra obrero sonaba artesano. A izquierda, sonaba revolucionario. Mm. Y le llamaron esa fiesta la fiesta de San José artesano. Es decir, una fiesta del trabajo, pero trufada con esos elementos políticos franquistas, con desfiles de adhesión al régimen, y desde el punto de vista de la iglesia, con ese toque de San José artesano, San José trabajador, el carpintero que está trabajando, y que es la fiesta ya no de los trabajadores, como se decía hasta entonces, sino la fiesta del trabajo. Ese giro es muy interesante.
Desde luego que sí. Y luego, José Luis, finalmente llega el momento en el que se legaliza, que es el más cercano a todos nosotros, el que estarán recordando pues nuestros ponedores que nos están escuchando en este momento, porque ya empezamos a hablar de los años 70.
Efectivamente, cuando muere el dictador, el 20 de noviembre del año 75, como todo el mundo sabe, se produce una serie de gobiernos de carácter todavía autocrático. No hay democracia, no hay elecciones libres, siguen en vigor las cortes franquistas, y en el año 75, por supuesto, con Franco todavía vivo, aunque ya casi agonizante, ¿no? Y en el año 76, ya con Franco muerto, pero todavía con el régimen con cierto pálpito, se prohíben las manifestaciones. No hay manifestaciones, están prohibidas, hay algún conato en algunos lugares, pero son ilegales, se reprimen. Y es, en cambio, a partir del año 77, en concreto el 1 de mayo del año 77, cuando ya se hace un poco la vista gorda, se acaba de legalizar el PP en aquella Semana Santa, y ya están más o menos no autorizadas, pero sí más o menos consentidas. Claro, la primera gran manifestación de la España democrática se produce el 1 de mayo del año 1978, cuando ya se han producido el año anterior las primeras elecciones generales, que algunos las llaman elecciones constituyentes. Pero estamos todavía el 1 de mayo del año 78 sin constitución. Por tanto, es un régimen que tiene que tirar como puede, el régimen de Suárez, el gobierno de Suárez, pero ya ha habido elecciones. Y, por tanto, es el 1 de mayo de 1978 cuando realmente se autoriza la primera gran manifestación del Día de los Trabajadores en España.
Genial, pues José Luis, de verdad, un placer conocer la historia y que nos la cuentes también aquí en Poniendo las Calles. Ahí queda este repaso que nos acabas de hacer, José Luis Corral, de ni más ni menos los inicios de la celebración de este 1 de mayo. Muchas gracias por una semana más. Hasta dentro de 7 días, José Luis, gracias.
Bueno, un placer como siempre, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Hay que seguir poniendo las calles y acompañando a la gente que está trabajando en este día y que comienza la jornada. Oye, esto es un no parar. Estoy viendo que Demonio nos acaba de seguir también. Jesús de María se acaba de subir. María Romero Gil se acaba de sumar a nuestro Facebook. Esto es un no parar. Gracias por estar en COPE.
Baby rose, there's you.
trabajadores, hoy día del trabajo, ¿qué están haciendo? ¿Qué nos están contando? ¿Cómo se están incorporando a esta jornada del 1 de mayo del 2024?
Bueno, pues los tenemos trabajando. Eduardo, por ejemplo, que es procurador de los tribunales, dice: constantemente estoy con líos y yo no tengo día del trabajador. Hoy me toca dar el callo. Luego tengo a José Lobo, que dice que está jubilado y universitario, porque se está intentando sacar ahora el grado de geografía e historia. Qué bonito, ¿eh? Precioso. Bueno, luego tenemos a Antonio Ortega, que se dedica a la cocina, dice: aquí como siempre, dice, esto es una cosa que llevo ya años con ello. Domingo Moya, Domingo Moya,
por favor.
Dice: pues mi trabajo preferido de todos los que hice fue el de panadero, pero tras un grave accidente de tráfico me tuvieron que jubilar y ahora no hago ni el huevo, nos dice.
Bueno, escucharnos y poner las calles, porque tú, Domingo, desde el primer momento siempre nos has insuflado muchísimo ánimo, ¿eh?
Y ya es bastante. Bueno,
siempre.
Luego Lola, que explica que ella estudió para ser maestra de niños preescolares. Dice: yo trabajé algunos años de maestra. Ahora mi trabajo es cuidar de un niño que tiene necesidades o capacidades especiales, llamarlo como queráis. Dice: y lo hago desde hace 12 años. Me encanta estar dentro de ese fabuloso mundo de los niños y sobre todo ayudarles. Y luego Telvi está un poco pues mosqueada, ¿no?, con la situación. Dice: yo trabajé muy feliz y me gustaba mi trabajo hasta que se originó el cambio generacional. Y como suele pasar casi siempre, lo estropeó todo. Pero me he quedado con la cosa de saber exactamente en qué sector, ¿no?, en qué gremio le ocurrió esto y por qué ve tan mal que se produjera ese cambio generacional.
Claro. Bueno, pues los ponedores, las historias de nuestros ponedores de calles. Jesús de María nos acaba de mandar una foto, ya ha recibido el diploma, se lo han marcado, le ha puesto un cristal, un marco amarillo, le ha quedado súper bonito y ahí aparece su diploma con su nombre en grande: Agustín Pérez, encofrador. Ya eres un ponedor de calles y lo tiene además colgado en su despacho. Y Jesús, yo creo que esto es maravilloso. Esto es no parar de recibir mensajes a través de las redes sociales y también del teléfono gratuito, además, el 950-6006. Sebastián, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Trabajando en la carretera en este momento, ¿no?
Sí, señor. Aquí estamos tirando de rosco.
¿A un trabajador le sienta mal trabajar en el día del trabajo?
Hombre, yo creo que no. Si le sienta mal, es mala señal.
Es verdad.
Yo creo
es
que
verdad.
No. A nadie le debe sentir mal, vamos. Al revés. No sé, tenemos que estar un poco agradecidos, ¿no?, por poder estar trabajando.
Sí, es verdad. ¿Cuántos años llevas trabajando, Sebastián?
Pues toda la vida. Fíjate. Ya hablé contigo en otra ocasión desde Inglaterra y ya llevo pues casi 40 años ya aquí subido en el camión.
Y que no falte, ¿no?
Y que no falte.
¿Y cómo han ido estos últimos años de la pandemia, los kilómetros? ¿Cómo ha sido tu experiencia laboral en estos últimos años?
Pues como siempre, la rutina, esto es una rutina, esto es, como digo yo, llegas al sitio, lo vacias y lo llenas otra vez y vuelta para atrás. Y esto es siempre igual, vamos, esto es una rutina y nada, los años de pandemia, pues nada, fue una época un poquito rara para todo el mundo.
Sí.
Pero bueno, ahí lo pasamos como buenamente pudimos cada uno.
Es verdad. Y claro, Sebastián, ahora me dices que, o me has recordado que una vez hablamos cuando estabas en Inglaterra. Ahora estás viniendo de Francia. ¿Qué pasa? Que te hacen los internacionales, ¿no?
Vuelvo de Italia.
Ah, de Italia.
Estoy en Francia ya casi, vamos, estoy a 70 kilómetros de la frontera con España. Y ahora mismo de Italia. Hablé en otra ocasión contigo desde Inglaterra. Y de hecho te saludé en el alumbrado de navideño de Málaga, te saludé con mi señora, que estaba tú haciendo las pruebas de sonido.
Ah, vale. Es verdad, justo delante del escenario, ¿verdad?
Exactamente, sí. Por el lateral así, no te saludé así desde lejos. Pero sí, vamos, pudimos hablar un poco.
Es verdad, Sebastián, lo recuerdo. Sí. Escúchame, y claro, ¿en qué momento a un camionero, a un transportista, se le empieza a hacer pesado los kilómetros? ¿Desde cuándo, estando ahí en la cabina?
Bueno, pesado, no sé, esto es, ya te digo, lo que te he dicho antes, esto es una rutina, y la verdad que aquí pesado, hombre, hay días que los pasas peor, días que los pasas mejor, pero bueno, pero esto, ya te digo, está uno acostumbrado. Este es un trabajo que, no sé, el que no le gusta no aguanta aquí. El que no le gusta prueba y en el primer mes de trabajo lo deja, porque esto es un trabajo que lo primero que te tiene que gustar. Claro. Y entonces, pues como todo, si te gusta, pues no suele hacerse pesado. Lo lleva bien.
Es como muy vocacional, ¿verdad? A lo mejor, Sebastián, tú eres camionero porque en tu familia había alguien que era transportista también.
Sí, sí, sí. Yo cuando joven dejé la escuela y dejé de estudiar. Y nada, empecé a trabajar un poco en el campo, un poco en la obra, y al final un tío mío que era camionero, venga, vente conmigo. Y empecé y aquí estamos. Mira. Y aquí estamos.
Y poniendo calles un día más. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando este programa?
Pues la verdad que bastante. La verdad que llevo ya bastante tiempo. Bueno, a ti te escuchaba ya cuando La Jungla ya te escuchaba. Hace ya un montón de años.
¿En serio?
Pero sí, hace ya bastantes años.
Oh, me encanta.
Y ahora poniendo las calles, pues no sé, pero te puedo decir que hace por lo menos 7, 8 años o 10 años que te escucho.
Qué barbaridad, Sebastián.
Cada noche que puedo, vamos, cada noche que estoy trabajando, que estoy conduciendo, pues escucho el programa.
Joder, es que si nos damos cuenta, la radio siempre está pegada a los transportistas, a los taxistas, a la gente que está en la carretera. ¿Qué tiene la radio para hacer tanta compañía?
Nada, pues lo que tiene es eso, que es una cosa que hace mucha compañía, que nos distrae, y claro, y este programa tuyo, pues lo que tiene, que es muy ameno y, en fin, toca muchos temas y se pasa la noche de otra manera, te quita el sueño un poco, te sirve casi mejor que los cafés.
¡Qué bueno! Te sirve mejor que los cafés. ¡Qué buena frase para el marketing de este programa! Para la temporada que viene a lo mejor la voy a utilizar, ¿vale? Me parece muy bueno. Oye, Sebastián, ¿ahora mismo con qué vienes cargado? ¿Qué llevas en el remolque?
Ahora mismo traigo alimentos congelados.
Uh-huh. ¿Y esos alimentos congelados, dónde se han congelado? ¿De dónde viene? ¿La producción dónde ha estado?
Esto viene de Italia. Bueno, lo he cargado en una logística de congelados en Italia y van ahí para la zona de Madrid, ahí Alcalá de Henares.
Qué bien. O sea que el destino tuyo es Alcalá de Henares. ¿Qué tienes previsto llegar aproximadamente? ¿Cuándo?
Pues tengo que descargar el jueves por la mañana, tengo que descargar.
O sea, mañana por la mañana, ahora son el miércoles, mañana jueves.
Exactamente, mañana jueves por la mañana debo de descargar ahí en Alcalá.
Uh-huh. ¿Y cómo tienes organizado? O sea, la próxima parada para descansar, Sebastián, para coger una cama, para meterte en la piltra, ¿cuándo calculas que va a ser?
Sobre el mediodía más o menos.
Ya.
¿Y ahora dónde sale la cabina? Ya cuando entra a España repostaré el camión y ya andaré lo que pueda andar y cuando la jornada la terminaré alrededor de la hora de comer, más o menos.
Aquí, qué bueno, o sea que te bajas de la cabina para caminar un rato.
Sí, no, ahora a repostar, ahora paro a repostar aquí cuando entra a España.
Bien.
Y luego ya, pues sí, luego ya cuando pare ya para descansar, pues ya igual echamos un paseo y comemos algo y luego a dormir otra vez.
Qué bien.
Es lo que toca, aquí es comer, dormir y conducir.
No queda otra.
¿Qué
bicho llevas? ¿Con qué estás conduciendo ahora?
Pues un tráiler frigorífico, es lo que llevo.
Uh-huh. ¿Y está bien cuidado, lo está bien mantenido y todo?
Sí, la verdad que sí.
Vale.
Aquí por una empresa de alimentos, de cárnica, y vamos, siempre, lo que subo para arriba, de España hacia arriba, siempre subo productos cárnicos.
Joder, yo cuando...
Y luego para abajo, pues lo que podemos, casi todo relacionado con la alimentación.
Cuando yo meto en el GPS un destino, que a lo mejor pongo Madrid, Estepona, y me dice, pues mira, 6 horas o 5 horas, 57 minutos. Pero tú cuando pones el destino desde Italia hasta Alcalá de Henares, ¿qué te dice el GPS? ¿Cuánto?
Tiene que
ser una locura eso, ¿no?
Claro, cuando metes, pues ten en cuenta, son 1.000, de la zona que he cargado tenía unos 1.500 kilómetros aproximadamente.
Uh-huh. Madre mía.
Entonces, pues eso, 20 horas, 23 horas, depende. Ya depende de los kilómetros, pues eso.
¿Qué mérito tenéis los camioneros, los transportistas? ¿Qué mérito tenéis, chicos? ¿Qué mérito, de verdad?
Bueno.
De verdad, muy agradecido, Sebastián. Te vamos a mandar el diploma de esta temporada, que no lo tienes. Y las gracias por seguir escuchándonos, ¿vale?
Pues muchas gracias a vosotros, Pulpo, por estar ahí. Venga.
Buena ruta, precaución en la carretera.
Venga. Muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego, hermano. Muchas gracias. 4:44 con 44 segundos. Gracias por estar escuchando la radio. Yo no sé si os ocurre también a vosotros, desde luego a mí sí, pero es que es normal que a mitad de semana, estamos a miércoles, en plena mitad de semana, empezamos a notar, bueno, pues los efectos del cansancio, Y es que cuando duermes durante el día, pues el sueño ya no es tan reparador como por la noche. Y lo mejor de todo es que desde hace un tiempo aquí te estoy contando una solución. Lo descubrí, lo compartí y es lo que a mí me ha cambiado la vida. Y por lo que me consta, porque también me lo estáis contando a miles de ponedores, los que también les ha cambiado la vida. Y es que estáis empezando a dormir como Dios manda. El laboratorio español Aura Health son los que han creado el kit de los ponedores. Esto es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Aura Día y Aura Noche. Y sobre todo lo hacen para disfrutar de una jornada llena de energía y después, cuando te metas en la cama, poder descansar como te mereces, con un sueño reparador. Bueno, pues este mismo cofre, lo que yo tomo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en esta página web, ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H y ahí vas a poder ver un montón de productos que te vienen muy bien para, bueno, pues para tu salud y para tu bienestar, y que te puedes hacer ahí el pedido del kit de los ponedores. Aura Health lo está poniendo a tu disposición. Te lo van a mandar con un par de regalos. Y si no, cuando se pongan en contacto contigo para confirmar el pedido, te van a decir, bueno, se lo mandamos. Sí, sí. Y le decís vosotros, acuérdese de los regalos que nos da el pulpo por ser ponedores. Se lo decís, no os cortéis, porque a la gente les está encantando muchísimo. Aura Día, Aura Noche, Laboratorio Aura Health es el kit de los ponedores.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. Los viajes, salir a cenar a un restaurante. Intenta reservar en un sitio mínimo con un mes de antelación.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué ya no dejamos nada a la improvisación? ¿Qué nos pasa?
Esa cosa que tenemos ahora que tienes que controlarlo todo un poco más.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva, pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día, el abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla, y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida. Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Sabes bien que me tienes al lado, y si el mundo...
¿cómo me puede gustar tanto esta canción? ¿Qué mensaje tan bonito y qué historia tiene este artista, Dani Fernández? Este artista, de repente, un día, bueno, pues no lo teníamos en cuenta, no lo conocíamos. Un día llama un ponedor, cuando abrimos el teléfono y nos llamaba desde, creo recordar que era Ciudad Real, nos contaba que era un ferroviario y nos decía, Pulpo, a ver si das una oportunidad a mi hijo y escuchas una maqueta y escuchas una canción, se llama Dani Fernández y a ver si te gusta lo que hace. Y me acuerdo que nos mandó alguna que otra canción que empezamos a poner, que Dani Fernández adquiere un contrato discográfico de muchísimo éxito, que se hace número uno en Cadena 100, número uno en los 40 principales, que este es uno de los artistas más potentes que tenemos en España y de más alto caché a la hora de confirmar la contratación artística, y que Dani Fernández se ha convertido en una canción, esta que acabamos de escuchar, Te esperaré toda la vida, en una de las banderas de este programa de radio. La letra es brutal y nos dice tantas cosas que nos encanta programar esta canción para insuflar mucho ánimo a la audiencia. Son las 4:51, 3:51 en Canarias. Ahora mismo en Facebook somos 114.167 ponedores. Estamos a 33 de alcanzar los 114.200 seguidores. Ojalá en lo que queda de semana los consigamos. Estamos en una semana complicada por el tema de las fiestas, sobre todo en la Comunidad de Madrid, y hoy Día del Trabajo. Pero oye, suma y sigue. Si nos sigues, tu nombre aparecerá por aquí y te mencionaremos para darte la bienvenida a este programa de radio. Hay otros ponedores, Bea, que saben que si nos dejan una notita de voz y se presentan, también les vamos a querer mucho, ¿eh?
Sí, sí, claro, y por eso nos la mandan.
Vamos a escuchar a este ponedor, a ver qué nos dice.
Buenos días, Pulpo. Soy Javier de Valencia.
Muchas gracias, Javier.
¿Javier de Valencia?
Sí, sí. Es que esto es así. Esto es, ¿quién eres? Y te dicen este mensaje. Es maravilloso este programa.
Sí, sí, tenemos a otro hombre que también se ha querido presentar, mira.
A ver.
Buenos días, Pulpo. Soy Rafa, de aquí desde Córdoba. Venga, un saludo.
Gracias, Rafa. Córdoba. ¿No? Es que esto es acción-reacción.
Sí, sí.
Mira, te voy a presentar otro ponedor.
Buenos días, Pulpo. Soy José Luis de Alar del Rey.
José Luis de Alar del Rey. ¿Qué te parece?
Muy bien, y es que además le dedican segundos.
Uh-huh. Decías tú que este no iba a sonar. Pues mira que bien ha sonado.
Sí, sí. Y tenemos a una mujer también, ¿eh? Mira.
¡Onda!
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí María José, desde Villanueva de la Serena. Soy profesora ponedora.
Profesora ponedora.
Claro. Si es que no cuesta nada coger el móvil, mandarnos una nota de voz. Con eso simplemente, si lo único que queremos saber es tu nombre y que nos saludes y que te presentes y que sepamos quién eres y que estás ahí, 662-942-605. Los ponedores os presentáis y aquí estáis formando parte del equipo de radio de este programa en Poniendo las Calles. Ahora están pasando cositas.
Sí, y vamos a hablar en el Pasan Cositas de las 4 de la mañana de un método que creo que nos interesa a todos los ponedores.
¿Ah, sí?
Y es que existe un sistema científico para acabar con la ira, Pulpo. Cuando tenemos ese sentimiento, lo que solemos, o al menos lo que queremos, hacer es gritar, ¿no? Nos desesperamos. Nos apetecería romper lo mismo en algún momento algún objeto. Pegarle a la pared. Decir cosas que luego, cuando pasa tan solo unos segundos, ya nos estamos arrepintiendo.
Claro.
Pues bien, hay un sistema infalible para desahogarse.
Venga, va, que sí, cuéntame más.
Yo es que creo que no, pero vamos a ver, vamos con ello. Yo creo que al final el sistema al final es de dar un golpe en la mesa.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a ver, vamos a contar más. Un equipo de investigadores de la Universidad de Nagoya, en Japón, han encontrado lo que ellos consideran que es la receta. Lo que tenemos que hacer cuando algo nos lleva a la ira, cuando algo nos enfada de tal manera que no podemos controlarlo, es escribir la reacción que hemos tenido ante ese incidente negativo. Por ejemplo, si el enfado es con una amiga, escribes:
¿pero tú quién te has creído que eres, pedazo de cerda?
¿Vale? Tú esto lo pones en un papel.
Bueno, y cerda por decir cerda, claro.
Bueno, pues puedes decir otra cosa.
Claro.
Pero cuando estás enfadado, en vez de decírselo a la persona, oye, cerda, mejor escribirlo. Ahí es donde sueltas,
claro,
tu mala leche.
Claro.
¿Vale? Tu genio. Y después lo que haces es que cuando has escrito eso, ¿pero tú qué te has creído que eres? Pedazo de cerda. No te soporto, mira la que me has liado y encima tengo que seguir aguantándote. Y cuando ya escribes todo eso, coges el papel y lo destruyes con tus propias manos. Y yo ya de mi cosecha añado esto.
¡Uno, dos, tres!
5 y 6, yo me calmaré, todos lo veréis.
Te suena, ¿no? Te suena la voz.
Sí, desde luego.
Un beso desde aquí, Apache Aldeguer. Bueno, contar a veces ayuda. Sé que parece surrealista, pero ha llevado años y años de estudio. Un grupo de voluntarios estuvieron escribiendo opiniones sobre problemas sociales, ¿vale? La investigación se hizo de esta manera. Había un grupo de voluntarios que escribían opiniones sobre problemas sociales, como por ejemplo, si se debería prohibir fumar en público. Uh-huh. Como si fuera un comentario de texto de estos que hacíamos en el colegio. Bueno, pues bien, las correcciones que hacían, aposta, eran muy duras, con una falta de empatía total. E incluso les cayó algún insulto. En plan, pues lo has hecho muy mal, pues esta opinión no es válida, pues esto no te vale para dialogar, demás. Vale. Cuando les fue entregado de nuevo esa prueba con todos esos comentarios, claro, ellos lo recibieron mal, porque todas las críticas constructivas se suelen recibir de buena forma. Pero cuando te dicen eres un inútil, pues eso ya te cuesta más asimilarlo. Entonces, rápidamente les dijeron que escribieran cómo se sentían todos estos que habían recibido una crítica negativa. Pues los que tiraron su papel después de haberlo roto redujeron su nivel de ira casi al completo. Mientras que quien lo conservó, quien escribió el papel pero no terminó de romperlo y de deshacerse de él, experimentaron una pequeña reducción de su enfado.
Soy muy fan.
Pero solo pequeña.
Una pequeñita, claro.
O sea que además de escribirlo, tienes que romperlo, hacer
hay
así.
Hay que romperlo, hay que pasar página.
Cuando te vuelvas a enfadar, ya sabes, coges un papel, escribes lo que... Pues me encuentro mal porque estoy hasta el moño de Carla, ya me la ha liado otra vez la niña.
Bueno.
Pero no la gritas a ella.
Claro, pobrecita.
Y entonces ya lo rompes y lo tiras. Yo estoy todo el día discutiendo con los muchachos.
Yo igual,
voy a pasar el día escribiendo.
A las edades que tienes todos los tuyos y yo cuando tenía la mía a esa edad, es verdad, de verdad. Y luego te arrepientes, ¿eh? Porque levantarle la voz a los hijos es algo tremendo.
Ya, pero es que son factura, muy contestones.
Ya, hombre, claro, es que es lo que tienen que ser a esa edad, claro.
Bueno, hoy escuchamos a los hijos de John Lennon y de Paul McCartney, a Sonny y a James, porque han lanzado una canción conjunta que se llama Primrose Hill, que es un barrio del norte de Londres y que hablan un poco pues acerca de él. Ya habían lanzado otros temas en solitario, porque también se dedican a la música, pero esta vez han decidido aunar fuerzas y sacar su primera canción como dúo, como tantas veces hicieron sus padres en la década de los 60. Quién sabe si será la primera de muchas y si al final llegan a hacer historia, como hicieron John y Paul.
Bueno, como les cojan el gustillo, lo mismo empiezan a regalarnos canciones bonitas y que nos hagan sentir bien, y eso también es muy importante. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Llevamos aquí desde la 1:30, haciendo radio en directo. Nos pasaba el testigo Juanma Castaño. Por cierto, estamos en un día en el que el Real Madrid empató con... se me ha olvidado con quién ha empatado el partido.
Con el Bayern de Múnich.
Con el Bayern de Múnich, es verdad. Vaya partido, vaya Vinicius, por cierto. Vaya Vinicius.
Hoy, ¿cómo está? Está de dulce.
Qué maravilla, por favor. Y estamos aquí haciendo radio en directo, hablando del trabajo, historias del trabajo, los trabajadores. ¿A quién le toca trabajar hoy? Que me lo cuente, por favor, en facebook.com/poniendolascalles o en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Forever and a day. Into your eyes, got such a great surprise. You take my breath away. Always remember Primrose Hill, Primrose Hill. We'll always remember. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.